Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si son tan amables, pasan conmigo a Génesis capítulo 8. Hoy vamos a hablar un poquitito acerca del ambiente natural del Hijo de Dios, la zona de confort, la zona de seguridad del Hijo de Dios. Pero para tener un buen fundamento y entender la importancia de este tema, necesitamos estudiar muy brevemente la expresión Espíritu Santo con minúscula. Espíritu con minúscula, Santo con minúscula. Un buen diccionario define a la palabra Espíritu como principio inmaterial, como sustancia incorpórea, que en oposición a lo que se pueda ver o que es corpóreo, y también tiene distintas otras acepciones la misma palabra. Así que hay muchas acepciones en castellano, y lo singular del caso es que también hay muchas acepciones tanto en el griego bíblico como en el hebreo bíblico. Pero ocurre que hay dos palabras que normalmente y mayormente son traducidas espíritus, que son en hebreo la palabra ruaj y en griego la palabra neuma. Esas dos son mayormente, aunque no únicamente, traducidas espíritu. Así que vamos a ver algunos de sus usos para apuntar a la importancia del tema que hoy necesitamos tratar, que es nuestro ambiente natural. En Génesis 8, versículo 1, aparece un uso singular de la palabra ruaj. 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un ruaj, un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Bueno, ¿a dónde vamos? Vean, el viento no se ve. Lo que se vio es la acción del viento sobre las aguas. Disminuyeron las aguas a causa del viento. Entonces, algo que no se ve, el ruaj, el espíritu, se pudo saber que existió por la manifestación, por lo que ese espíritu, o por lo que ese viento en este caso, produjo. Hechos capítulo 2, miren de dónde vamos, ¿no? De Génesis a Hechos. Acá nosotros vamos a leer en el entorno de tiempo que ocurrió el día de Pentecostés en el siglo primero. Ahí los primeros 12 seres humanos por primera vez manifestaron a nivel de los sentidos haber recibido Espíritu Santo con minúscula en ellos. Eran los 11 apóstoles originales más Matías, que era el nuevo elegido, 12 en total. Lo que ellos recibieron, nadie lo pudo ver. Lo que se vio fue lo que ellos hayan podido manifestar. Hechos 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, Dios es Espíritu Santo. ¿Ven? Lo hago así para decir que es Espíritu con E mayúscula y S mayúscula. Él da a sus hijos, cuando hacen lo que dice Romanos 10:9, si no saben lo que dicen, pasen por ahí, léanlo, créanlo y háganlo. Da, Dios que es Espíritu Santo, da al que cree Espíritu Santo, es decir, su naturaleza, pero no él, es algo que él da. No se ve hasta que uno lo manifiesta. Por eso es importante que nosotros sepamos que aquello que tenemos dentro, que Dios nos ha derramado al momento que nosotros hemos confesado y creído, eso hay que manifestarlo para que la gente lo vea e incluso vos mismo puedas verlo. Porque no se ve el Espíritu, se puede manifestar. Bien. Génesis capítulo 1. Seguimos viendo usos de esta palabra porque queremos entender bien que a menos que se manifieste, nadie sabe que lo tiene. Ese espíritu que Dios nos da es invisible a la vista humana, pero produce efectos que sí pueden verse. En Génesis 1, versículo 2, mirá lo que dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es lo que pasa acá? El Espíritu de Dios es Él en acción. Es lo que permite que se evidencie su poder y su bien para con la humanidad. Algo que no se ve hace... Bueno, fíjese lo que está diciendo. El Espíritu de Dios se movía por la faz de las aguas en el momento que Dios estaba arreglando todo en la tierra para que viniera su máxima creación, que era el hombre. Entonces, eso es importante que nosotros recordemos, porque vamos a ver algunos usos del Antiguo Testamento y a no confundirnos. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que Él le daba a otros en el Antiguo Testamento y que hoy coloca dentro nuestro, es Dios en Cristo en nosotros después del día de Pentecostés. Pero es el mismo Espíritu y produce las mismas grandes cosas a nivel de los sentidos, pero depende de nosotros. Por eso tenemos que entender que este Espíritu en nosotros es ahora nuestro ambiente natural. Miqueas capítulo 3. Miqueas 3. En el versículo 8, Miqueas dice: Mas yo estoy lleno del poder del Ruaj, del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. No pudo haber hecho esta denuncia de la que está hablando, que en realidad lo que les dice es la palabra de la cual ellos se habían apartado. No pudo hacerlo si no fuera que él tenía ese ruaj dentro. Eso, bueno, sobre él, ahora vamos a ver en un rato. Si no fuera por ese Espíritu con él o en él, él no hubiese podido hacer esta denuncia. En realidad no era una denuncia como que uno va a la comisaría y hace una denuncia. Él iba a proclamarles, él les iba a decir a ellos que estaban errados en sus caminos. Como estaba lleno del Espíritu de Jehová, lo manifestó dándoles al pueblo el mensaje que Dios quería que ellos escucharan. Entonces, el Espíritu de Dios es su poder o su fuerza en acción. En el Antiguo Testamento, como este caso de Miqueas que acabamos de leer, y en el de Génesis, por supuesto, en todo el Antiguo Testamento, ese Espíritu era enviado a sus santos y hoy reside en los hijos de Dios para que se cumpla o concrete la voluntad de bien de Dios para la gente. Entonces, el Espíritu de Dios lleva en sí el poder de Dios y su presencia. Marcos capítulo 12. Mateo Marcos capítulo 12. Dice aquí: Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien. A David se lo vio, lo que él dijo se lo escuchó, pero la razón por la cual se lo pudo ver y escuchar no se lo podía ver. ¿Lo ven? Es Dios manifestando su poder, su mensaje a la gente a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo? También el Espíritu Santo fue el ambiente natural, la zona de confort, la zona de seguridad de David en este momento que dio este tremendo mensaje, que es repetido aquí en Marcos capítulo 12. Lucas capítulo 1. Marcos Lucas, el siguiente. Capítulo 1. ¿De quién vamos a hablar acá? Es de un tal Zacarías, que era padre de Juan, el que es llamado el Bautista. Este hombre en Lucas 1, versículo 67, dice: Y Zacarías, su padre, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Primero vino estar lleno de Espíritu Santo y luego se manifestó a los cinco sentidos. Así que este caso de Zacarías es el mismo caso que David, igual. Ese poder de Dios que es invisible se manifiesta cuando uno tiene fe, cuando uno cree, cuando uno actúa sobre la información que le da Dios, ya sea en su palabra, ya sea por revelación directa a uno, o que el Señor Jesucristo te diga algo también. Cuando uno hace lo que le dicen, ya sea su palabra, ya sea Dios directamente o el Señor Jesucristo directamente, entonces vos lo manifestás a nivel de los sentidos. Lucas capítulo 2. Vamos a ver el caso de un tal Simeón, un gran hombre de Dios, lo van a ver ustedes aquí. En Lucas 2, versículo 25, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, es lo que estamos hablando nosotros, estaba sobre él. Bueno, en el Antiguo Testamento la expresión es que estaba sobre ellos, no es que estaba geográficamente sobre ellos, era el mismo espíritu de la misma naturaleza proveniente del mismo Dios, lo único que estaba bajo condición. Si ellos no lo necesitaban por lo que estaban haciendo, entonces no lo tenían. Si iban a hacer alguna acción que Dios quería que ellos hicieran, entonces primero Dios les ponía Espíritu Santo sobre ellos y luego ellos lo manifestaban a nivel de los sentidos, lo que sea que Dios les haya mandado hacer. ¿Lo ven? Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo. Entonces la expresión en el Antiguo es que estaba sobre ellos, pero no es geográficamente sobre ellos como si fuera una nube. Y Dios podía ponerlo o quitarlo, y ellos también podían perderlo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, a partir del día de Pentecostés del siglo I, aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios, a partir del momento que somos hijos, Dios nos derrama su Espíritu y su amor. Así como con un camión yendo hacia atrás y volcando todo, Dios nos vuelca todos sus bienes en ese Espíritu Santo que nosotros tenemos. Esa es la única diferencia básica, pero es el mismo Dios y el mismo Espíritu. No se va más de nosotros una vez que lo tenemos, y en el Antiguo Testamento sí, por eso dice que estaba sobre ellos en el Antiguo Testamento. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, antes de revelarle, Dios tenía que ponerle a ellos Espíritu Santo, Dios ahora no tiene que esperar para eso en estos días, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ponete a pensar, estos son los primeros, Jesucristo estaba ahí nomás por nacer. Más bien, ya había nacido. Y Dios le había revelado a este hombre, no te preocupes, no vas a patear el balde antes que veas a mi ungido, al Mesías de Israel. No te vas a morir sin verlo, quédate tranquilo, Simeón. Entonces, en el 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y fíjate por qué vino al templo, mirá qué diosidencia, el tipo justo va al templo cuando se encuentra ahí el niño. ¡Qué diosidencia! Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Ponete a pensar, si vos fueras Simeón y tuvieras muchos años, y Dios te dice, no te preocupes, no te vas a morir hasta que veas a mi Mesías. ¡Wow! ¡Qué momento! ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu Santo. Perdón, no es que lo llevó como si fuera que él tomó un transporte. No, pero fue compelido, fue invitado, fue llevado, pero como digo, no como un transporte, sino que Dios le debe haber dicho, mirá, andate hoy al templo. Y él fue al templo y, oh casualidad, se lo encontró a Jesucristo, al Mesías de Israel. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo este registro! Conforme a tu palabra, 30, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Qué bárbaro! Mediante este espíritu que Dios puso sobre Simeón, este buen creyente pudo hacer cosas que de otro modo le hubiesen sido imposibles, igual que nosotros. Presten atención, recibió primero la revelación de que no moriría antes de ver al Mesías, a través del Espíritu Santo. 2, fue movido a ir al templo justo el día que estaban ahí casualmente José y María con el niño. 3, vio con sus propios ojos la salvación de Israel. 4. En su oración, este hombre menciona realidades que Dios traería en concreción gracias al niño que él tenía en brazos. Mirá todo lo que se logró con el Espíritu Santo. Leamos el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, no solamente Israel. Mirá cuándo lo estaba diciendo. 32, luz para revelación a los. Mirá cuándo lo estaba diciendo. Lo había recibido por el Espíritu Santo. Dios mío, ponete a pensar la grandeza de lo que nos habita a nosotros y no necesitamos recibirlo cada tanto, está en nosotros. Por eso en ocasiones cuando hablamos del Antiguo Testamento, nosotros leemos expresiones como, por ejemplo, Jehová está contigo. Bueno, pues ya no está más contigo, está en tigo. Está dentro nuestro, es Dios en Cristo en nosotros. No tenemos que esperar que Dios coloque el Espíritu sobre nosotros. Dios mío, esto es de locos. Así que como es como nosotros, lo vamos a seguir leyendo. ¡Qué bárbaro! Hechos 10. Con este mismo Espíritu Santo, Dios lo ungió al Señor Jesucristo. Hechos 10. Sin este Espíritu Santo, nuestro Señor no podría haber hecho lo que hizo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer lo que hacemos, que antes no podíamos hacer. Hechos 10, versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Dios siempre da las dos cosas juntas, hoy día también. No te da su Espíritu y, no te da, y otro día te da su poder. Dios da todo junto. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo usamos junto. Pero está todo junto. Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo cosas que si no hubiese tenido el Espíritu Santo no hubiese podido hacer. Viene y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Las generales de la ley para nuestro querido Señor también. Juan capítulo 1. La presencia de Dios a través de su Espíritu en el hombre es el ambiente natural del hombre según el diseño original de Dios, que es tal como el hombre debía ser, cuerpo, alma y espíritu. Algo pasó, que fue la desobediencia de Adán y Eva, que impidió la tercera parte, y es una rareza lamentablemente en nuestros días, pero Dios solucionó ese problemón a partir del día de Pentecostés y por el sacrificio de su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahora nosotros podemos tener aquel Espíritu, como se lo dio en principio a Adán para que tuviera que ver con sus cosas de la creación. Hoy día nosotros lo tenemos. ¡Qué tremendo privilegio! Juan 1, versículo 31. Aquí el que habla es Juan el Bautista. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¡Wow! No se fue en el caso del Señor Jesucristo, porque lo necesitó todo el tiempo y porque no pecó nunca. En el Antiguo Testamento, y esto correspondía también a la época del Señor Jesucristo, lo podían perder. Nuestro Señor no lo perdió porque no pecó y porque lo necesitó todo el tiempo para hacer la tarea de redención, que es una tarea encomendada por Dios. Sin el Espíritu no se puede hacer. Dios, quien es su Espíritu, da su Espíritu, que es santo como Él, y así, quienes tenemos ese regalo de la gracia, podemos manifestar su poder amoroso a nivel de los cinco sentidos. Una vez que una persona renace, recibe de Dios un medio ambiente nuevo en el cual desempeñarse manifestando el poder y amor de Dios al mundo. Espíritu, poder, amor, todo juntito. Es uno que a veces los separa. Romanos capítulo 5, por favor. Versículo 5. Dice que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio de, porque al decir por, quiere decir por medio de, el Espíritu Santo que nos fue dado. Debiera ser con minúscula, porque Dios no nos es dado. Dios nos da lo que Él es, que es Espíritu Santo, con minúscula. Entonces, nos es dado, es el Espíritu Santo. Al momento que Dios te da su Espíritu, te da también su poder y te da su amor. Porque no podés separar una... Bueno, sí podés, lamentablemente. Pero no debiéramos separar una cosa de la otra. Tanto el amor de Dios como su poder nos son dados al mismo momento de hacernos sus hijos. Muy bien. En virtud de haber recibido el Espíritu Santo, Dios y su maravilloso Espíritu debiera ser nuestra nueva zona de confort, nuestro ambiente natural. Defino entonces zona de confort. Es aquella zona en donde nos movemos libremente y sabemos que lo que hacemos, como mínimo, nos asegura algún resultado, sin importar si sea bueno o malo. Eso es zona de confort para el mundo, ¿ok? Uno va al diccionario mundial Google y pone zona de confort y esto es lo que aparece. Esta es una clara definición de zona de confort. Los hijos de Dios necesitamos permitirle a Dios que nos persuada de que su palabra y los bienes que podemos hacer en virtud de ese Espíritu en nosotros son nuestra zona de confort, como lo fue para nuestro Señor, que anduvo haciendo bienes y sanando después de que fue ungido con el Espíritu Santo. Vamos a ver algunos registros en la Biblia donde Dios le pide a algunos de los suyos que hagan algo para lo que ellos pensaron que no estaban capacitados. Y veremos también que eso produjo alguna incomodidad o desconfort en ellos. La clave, veremos, fue que no permitieron que esa falta de comodidad nos les impida obedecer a Dios y traer en concreción los bienes que Él tiene preparados para repartir entre nosotros. También veremos que los resultados de Dios en nuestra vida no se dan cuando uno se manda por la suya. Dice, no, yo creo, y te metes en la boca del león, sin que Dios te diga que te metas en la boca del león. Vamos a ver eso primero en Mateo 14, un gran ejemplo, y es un ejemplo simpático. Lo vamos a ver a Pedro, y como siempre les recuerdo, cuando lo vean a Pedro, no digan todo lo que yo digo de él. Mateo 14. Gran hombre, Pedro. Vamos a ver esta es una de las ilustraciones más simples, que es el ejemplo de nuestro Señor cuando le dice a Pedro que camine, que ande sobre el agua. Esta acción de andar sobre el agua no es el medio ambiente normal o zona de confort de ningún ser humano. Y cualquiera que haya sido invitado, como lo fue Pedro, pudo haber reaccionado como él, pero también estuvo disponible para el apóstol, como para cualquier invitado a hacer algo por nuestro Padre o por nuestro Señor, a hacerlo con fe. Mateo 14, versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, vayan ustedes mismos pintando el cuadro, entre las 3 y las 6 de la mañana. Yo a esa hora no sirvo para nada, ni para repuesto de locos sirvo. Entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! Estaban en otro canal, pobrecitos. Y dieron voces de miedo, ¡ay, uy, qué sé yo! Voces de miedo, estaban re asustados. Pero enseguida Jesús les dijo, haciendo algo que decía también Dios cuando aparecía en el Antiguo Testamento, les decían, no temáis. No se preocupen, no, tranquilos, está todo bien. Qué buen mensaje, ¿no? Para alguien que da voces de miedo. A las 3 de la mañana, en el mar embravecido. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, bueno, no sé, no te veo bien desde acá. Si sos vos, mandá que yo vaya a ti sobre las aguas. Este Pedro. Por eso me gusta tanto. 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, glu glu. Eso dice mi versión en arameo. No, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué le dijo eso? Porque fe es actuar sobre información confiable recibida. Al haberle dicho, ven, esa era información confiable, estaba implícito que no se iba a hundir. ¿Cómo te va a mandar el Señor Jesucristo a que hagas algo donde te hundas? ¿Lo ves? Pero bueno, yo no estoy criticando a Pedro por el amor de Dios, porque que yo recuerdo hay solamente dos que caminaron sobre el agua. Uno que caminó mucho, nuestro Señor, el otro que habrá caminado 2, 3, 4 baldosas, que son 4 baldosas más que las que caminé yo sobre el agua. ¿Entendés cómo lo voy a criticar al gran Pedro? Gracias a Dios que pudo hacer eso y que este registro está acá. Me resultó simpático, pero muy didáctico. Re didáctico. El Señor no decidió por Pedro. Le ofreció a Pedro que hiciera un acto de fe obedeciendo el comando ven que le había dado su Señor. Con ese simple ven, Pedro tuvo la palabra del Señor sobre la cual actuar. A partir del ven, fue necesaria la acción creyente / obediente de Pedro. Entonces, para obtener los resultados de Dios en tu vida y en la de quienes te rodean, no es la situación en la que te pones vos la que traerá las bendiciones de Dios. En contraste, será la situación en la que te pone Dios o el Señor la que traerá las bendiciones cuando tengas fe. ¿Lo ves? No es que vos te mandes por la tuya porque sos tan groso que te mandás por la tuya, el gran creyente. Seguramente, ejecutar el comando de Jesús haya sido incómodo como mínimo. Humanamente hablando, realmente era una locura. Le estaba pidiendo que caminara sobre el agua, en el mar, a la madrugada. La zona de confort de Pedro estaba dentro de la barca. Él era pescador, no era buzo táctico de la armada. ¿Entendés? El agua, afuera de la barca, no era la zona de confort de Pedro. La barca era la zona de confort. Sin embargo, el Señor lo invitó a que se extendiera, a que saliera de su zona de confort. Pedro obedeció por un ratito. Después a Pedro le pasó lo que a mí me hubiese pasado mucho antes. Si es que hubiese salido de la barca. Porque yo hubiese pensado, no, si es mi Señor, no me va a andar pidiendo que haga esto. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? El simple y claro vocablo ven llevaba implícito, vos podés hacerlo, Pedro. El Señor nunca nos pedirá que hagamos algo en lo que nos hundamos. Así que, en la medida que ejercitamos nuestros músculos de manera regular, en condiciones normales de salud, nuestros músculos van a responder a la orden de extenderse y contraerse. Extenderse y contraerse. Y lo harán sin ninguna incomodidad. Se vuelven flexibles, versátiles, fuertes y eficientes. Si un músculo no es utilizado, tendrá una tendencia a atrofiarse. Así que, es imprescindible aprender de la palabra, tanto como es imprescindible que nos ayudemos los unos a los otros a extender nuestros músculos de la fe en obediencia a Dios y a su palabra, para lo cual necesitamos ejercitarnos en esa palabra. Cuando Dios o el Señor nos piden que hagamos algo, nos pedirán que nos extendamos en fe tanto como podamos, pero nunca más allá de lo que podamos. Puede que uno piense que no pueda, pero que no está suficientemente preparado o capacitado, pero tanto nuestro Padre como nuestro Señor nos conocen y saben cuánto y hasta dónde uno puede creer, y nunca nos dirán que hagamos algo para frustrarnos. Nunca, jamás. Nunca se nos pedirá que hagamos algo que no podamos hacer con los recursos sobrenaturales de Dios en Cristo en nosotros. Esos son el medio en el cual nos movemos cada vez con más confort una vez que hemos renacido y que Dios nos ha hecho sus hijos. Efesios capítulo 2. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, cuando la palabra dice que podemos hacer algo, o cuando el Señor nos pide que hagamos algo, lo primero que tenemos que disciplinarnos a pensar es, ¿puedo hacerlo? Con el Espíritu Santo que Dios nos dio, podemos ir más allá de lo que siempre pudimos ir sin ese maravilloso Espíritu que nos fue dado. A partir del nuevo nacimiento, tenemos la habilidad dada por Dios que nos viene con ese Espíritu Santo para hacer las obras que Dios tiene preparadas de antemano en beneficio nuestro y en beneficio de quienes nos rodean. Efesios 2, versículo 10, como se imaginaban iba a leer. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Sí, Señor, obras para andar, trabajos para hacer, que tienen que ver con trabajos que antes, que no eras hijo de Dios, jamás hubieses podido hacer. Son todas obras nuevas para la persona al momento de renacer. Puede que uno no conozca la capacidad y el alcance que nos da ese espíritu en nosotros, pero Dios sí sabe hasta dónde puede llegar ese espíritu en vos. Dios nos dará las tareas y nosotros tendremos que decidir si las llevaremos a cabo en fe. Esperemos que sí, deseablemente sí, todas las veces. Todos nosotros tenemos una zona segura, dentro de la que nos movemos con total tranquilidad haciendo las cosas cotidianas. Igual que Pedro dentro de la barca, hasta que su Señor lo llamó a que fuera a su encuentro en el agua. Obviamente, al salir de la barca, Pedro también salió de la zona de confort a la que él estaba tan acostumbrado y fue a la zona de revelación de la voluntad de su Señor para él. Jesús no lo obligó, lo invitó, y mientras él creyó, él caminó sobre el agua. Mas cuando vio las circunstancias, se hundió. No fue su confianza en su Señor que lo hizo hundir. Fue en haber quitado la vista de su Señor y haberla puesto en las circunstancias. Hebreos 12, por favor, hermoso registro de la Escritura. Hebreos 12. En el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo menospreció todo lo que lo rodeaba. Escuchen, todo lo que lo rodearon fueron 2 días seguidos de torturas, de insultos, de no dejarlo dormir. Fueron, él despre... Dios mío, qué hombre, qué varón nuestro Señor. Recordemos estas cosas cuando lo veamos y agradezcámosle con entendimiento, con conocimiento de lo que él hizo por todos nosotros. Él despreció todo eso. Y pobre Pedro, no voy a cargar las tintas sobre él porque tendría que cargarlas primero sobre mí. Pero él, en lugar de concentrarse en su Señor y caminar, él se concentró en lo que lo rodeaba. Bueno, nuestro Señor no hizo eso. Todo ese mare magnum de locura, todos esos ahí locos que estaban procurando su mal, nuestro Señor se concentró en otra cosa, no en ellos. Se concentró en la salvación de Dios. Así que acá esta expresión, puesto los ojos en Jesús, es la traducción de una sola palabra griega que más precisamente podría ser traducido de la siguiente manera: sacar los ojos de otras cosas y fijarlos en algo. Para aplicar este principio sobre el caso de Pedro y el agua, mientras el apóstol sacó los ojos del mar y los puso en Jesús, caminó sobre el mar obedeciendo a su rabí. No bien quitó los ojos de Jesús y los puso en el mar, se hundió. Aún así, su Señor estuvo ahí para levantarlo. ¿Lo ven? ¡Qué bárbaro! Así es con todas nuestras cuestiones en la vida, donde Dios dice directamente, o en su palabra, o nuestro Señor Jesucristo dice directamente que hagamos algo para lo que estamos capacitados mediante el Espíritu en nosotros, y que nosotros, en nuestra severa, en nuestra errónea, gran miopía espiritual, pensamos que no podemos hacer. ¿Quién tendrá razón? Yo me inclino a pensar que la palabra tiene razón, me inclino a pensar que Dios y el Señor Jesucristo tienen razón, y trataré lo más posible de no hacerle caso a Eduardo Dinotto. Lo tengo acá en un hombro diciéndome, dale, vos qué vas a hacer, vos qué vas a hacer. Probablemente uno se haya sentido inseguro al hablar en lenguas e interpretar en público la primera vez que lo hizo, o la primera vez que oró por la sanidad de alguien, o que ministró sanidad a alguien, o la primera vez que sea, de lo que sea que haya hecho por primera vez, gracias al Espíritu Santo en usted. Sin embargo, algo en usted dijo, la palabra dice que yo puedo, entonces yo puedo. ¿Y saben qué? Usted pudo. Todas las veces. Cada vez que tuvo fe. No cuando se mandó por la suya, sino cuando usted sabía de la palabra, o porque Dios, o porque el Señor Jesucristo le dijeron, usted hizo lo que ellos dijeron, usted pudo. Siempre habrá cosas, situaciones y personas, incluidos uno mismo, que nos obstruirán en hacer la voluntad de Dios. De eso no nos vamos a librar, sino hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así que eso nunca debiera ser una consideración importante. Lo importante es que seamos obedientes a la palabra, aunque tengamos reservas, frenos o temores, y que salgamos de nuestras barcas cuando somos invitados a salir de la barca, no antes. No debemos permitir que nuestras inseguridades nos impidan obedecer a Dios y a Jesucristo. En Éxodo 4 vamos a ver el caso de Moisés, porque este Moisés, divino hombre de Dios, era un caso serio. Éxodo 4, segundo libro de la Biblia. Vamos a observar el cambio maravilloso que se dio en este gran hombre de Dios, que permitió, debido a ese cambio, le permitió trabajar a Dios en Moisés y liberar a su pueblo. Pero vaya si Dios tuvo que trabajar con este hombre. Él se había escapado, recuerden, había matado a un egipcio para defender a un hebreo, porque él lo sentía de su propia sangre. Obviamente alguien le había dicho a él, sus padres y sus hermanos seguramente le habían dicho a él que, mirá, vos sos, te llamás Moisés porque fuiste salvado de las aguas, porque Dios trabajó así y asá. Es hermoso leer el registro de Moisés, cómo fue librado y cómo Dios lo levantó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y la vida de Moisés se puede dividir en tres partes. En tres partes de 40 años. En sus primeros 40 años estuvo en Egipto, se escapó a Madián porque lo buscaban, porque había matado a un egipcio, estuvo ahí como 40 años y Dios trató de convencerlo de que regresara, y durante 40 años más liberó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto hasta casi la tierra prometida, porque el pueblo no terminó de creer. Gran hombre de Dios para leer este Moisés, hermoso, hermoso. Bueno, Dios trató de buscarle a ver qué hacía, debe de haber pensado, bueno, ¿qué hago? Estereofonía todavía no se inventó y la pantalla Max, esa grandota, todavía no está. ¿Cómo hago para convencerlo a este hombre? ¡Pum! Le prende fuego a una zarza. Y entonces Moisés se queda así, dice, a ver... No, todavía, dice Moisés, todavía no se inventaron los fósforos, así que seguramente nadie vino a prender la zarza, se prendió sola. Bueno, entró a considerar Moisés y ahí sonó Moisés. Divino registro de la palabra de Dios. Léanlo porque realmente es entusiasmante todo lo que este hombre le pelea a Dios. Le estaba hablando nada menos que Jehová. Y él decía, no, pero mirá que vas a poder liberar a tu pueblo. No, mira, vos qué sabes, yo soy Moisés, vos sos Dios. ¡Qué grandioso esto! Cuando yo veo estas humanidades y nuestro bendito Dios que se aviene a nosotros, como que desciende, y porque Él nos hizo, nos entiende, y trató de convencerlo de todas maneras a este hombre. Bueno, vamos a ver una de las veces maravillosas acá que Dios se comunica con Moisés para convencerlo que Él es el hombre que Él necesitaba para responder la oración de su pueblo, que después de tantos años, por primera vez, le piden liberación. ¿Cuándo le pidieron? Entonces salió Jehová a buscar un liberador. Éxodo 4, versículo 1. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no van a creer, pero ¿quién soy yo? No van a oír mi voz, porque ¿qué se te va a parecer Jehová a vos? Larga el tetrabric. El tetrabric es un vino muy barato que se vende acá en un aparatito así que se produce con unas máquinas que repara nuestro querido de Bogotá. Álvaro, perdón, nuestro querido Álvaro que repara esas máquinas. Entonces, un vino barato que se mete ahí y bueno, deben haber pensado, no, voy a aflojar con el tetrabric. Entonces Moisés respondió diciendo, ¿qué me van a creer a mí? Van a decir que estoy con el tetrabric en la mano. Así que ninguno de nosotros realmente podría criticarlo a Moisés. Yo no sé ustedes, yo no lo criticaría ni loco. Él solo, sin Jehová, no hubiese podido liberar a ningún pueblo. Pero Dios lo estaba invitando a formar equipo con él. Por lo tanto, Moisés tendría un recurso sobrenatural con el que podría llevar a cabo la tarea. ¿Cuántas veces Dios se nos presenta de alguna manera, ya sea mediante la palabra o nuestro Señor mismo, y nos indican que hagamos algo para lo que uno piensa que no está calificado? Bueno, es muy humano lo de Moisés. Probablemente nos pase muchas veces. La zona de seguridad de Moisés era no hacer nada que lo desacreditara frente a su pueblo. Pues bien, Dios está por demostrarle con pequeños actos de fe que Dios y él pueden hacer el gran equipo que Jehová necesitaba para llevar adelante la misión liberadora de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pequeñas cosas que eran, vamos a ver, monumentales para Moisés. Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué tenés en tu mano, Moisés? Y él le dijo, sos Dios y no lo sabes, es una vara. Bueno, ok. Tírala en la tierra, échala en tierra. Y la echó en tierra, ¿saben qué pasó? Se convirtió en culebra. Moisés, la culebra para allá, y Moisés para allá. Ya él estaba siendo real Jehová para él. Directamente estaba apareciéndosele a través de lo que él entendía, lo que Moisés entendía, para hacerle ver que el poder de Dios en esta simpleza iba a estar en las grandezas de lo que él tenía que confrontar, liberar al pueblo de Dios, porque finalmente, después de algo así como 400 años, se acordaron de pedirle a Dios que lo liberara. Aquí, en el 2 dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Respondió una vara y le dijo, échanle tierra, le echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Bien. Primero, paso 1, Dios es el que da siempre el primer paso. Lo repito, pero al revés. El primer paso siempre lo da Dios, siempre. Él da el primer paso en nuestra liberación. Echa en la tierra, le dice, y espera espera que vos des el segundo paso. Moisés la echó en tierra. Dado que Moisés se movió, entonces Dios da el tercer paso, el siguiente paso. Siempre funciona así. Dios siempre da el primero y espera tu segundo. No te empuja a que des el segundo. Espera tu segundo, entonces Él está listo para su tercero. Después vendrá el cuarto tuyo, después el quinto de Dios. Nunca habrá sexto, séptimo, si fuera necesario, o 100, si vos no aceptás el primero que da Dios. Que vemos que dice, el tercer paso es que la vara se hizo culebra. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Vean, yo he estado en el bosque y cerca de animalitos como este que estamos mencionando, y ni por la cola, ni por la cabeza, yo no lo hubiese agarrado. Pero aprendí también en el bosque que el mejor lugar para agarrar a estos bichos terribles, a estas culebras, es agarrarlas por acá, por el cuello, por atrás, no por la cola, porque se pueden dar vuelta y te imaginás. Bueno, pero sin embargo la instrucción fue agarrarla por la cola. Extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y mira lo que pasó, se volvió vara en su mano. Entonces, la cuarta instrucción fue extiende tu mano y tómala por la cola. El quinto paso fue que Moisés extiende su mano y la tomó, y el sexto fue que la culebra se volvió vara. Dios primero, luego lo seguís vos, luego viene la tercera cosa, que es la segunda instrucción de Dios. Si obedeces la segunda, vendrá la tercera y la cuarta y así sucesivamente, pero tenés que hacer la primera. Tenés que hacer la primera que te diga Dios. ¡Qué bárbaro! Principios tremendos de la palabra de Dios. Así que, la instrucción a Moisés fue tomarla de la cola. Puede parecer muy simple, pero lo más importante que esta es una acción amorosa de Jehová para que Moisés sepa que así como en esta simpleza estuvo con él, estará en otras cosas que resultarán para nada simples. Como por ejemplo, abrir el Mar Rojo, como por ejemplo, liberar a su pueblo durante 40 años por el desierto. Entonces, Moisés obedece y Jehová añade revelación para que este gran varón de Dios quede recontra asegurado y tranquilo. Versículo 5. Por esto, es decir, por el poder evidenciado, mi poder evidenciado por tu fe, por tu creencia, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mirá, Moisés, yo fui Dios de estos tres hombres que vos honrás. Bueno, soy tuyo también. Vení y liberá a mi pueblo. Cualquiera que haya tenido el gran gusto de continuar leyendo este relato, sabe que Jehová estuvo con Moisés en cada paso que dio, porque Moisés obedeció a su Dios en cada cosa que su Dios le dijo. Dios nos enseña su poder si tenemos la voluntad de extender nuestra mano o de salir de la barca. Un detalle muy importante. Moisés tomó la serpiente de esta manera porque Dios le dijo que lo hiciera. Eso no le da derecho a nadie de tomarla por la cola, les comento, se toman de acá. O te las tomás vos, que es lo mejor. irte para el otro lado, pero no se toman de la cola. Él lo hizo por revelación. Entonces, Moisés tuvo fe, obedeció actuando según la revelación de Jehová a él. Moisés no dijo algo así como, serpiente, te declaro sujeta a mí. No dijo algo como, culebra, decreto que te vuelvas una vara. Su acción fue de fe, pues actuó sobre información confiable recibida. Cuando una persona dice, yo decreto o yo declaro tal y tal cosa, lo que está diciendo, sin decírnoslo, es que el poder es de él o de ella, pero no de Dios. Damas y caballeros, ese es un terreno cenagoso en el cual no queremos pisar y en el cual no queremos hundirnos. El poder es de Dios. Vos no decretás nada que Dios no te diga que decretes. Vos no declarás nada que Dios no te diga que declares. El poder es de él, chabón, no es tuyo. Tenés el privilegio de tener revelación acerca de algo. Recordá quién te dio la revelación. Vos sos compañero en el trabajo de Dios, pero él sigue siendo Dios. Y vos sos su hijo. Atenti. El poder es de él, no es tuyo, chabón. Moisés no se mandó por la suya. Él obedeció las instrucciones que recibió, entonces el poder de Dios se manifestó a nivel de los sentidos. Lo mismo ocurrió cuando Aarón, su hermano, obedecía la instrucción que Jehová le daba por medio de su hermano también. Yo les voy a leer, no hace falta que vayan conmigo, luego lo pueden ver cuando ustedes estén estudiando esta enseñanza y se maravillen con toda la relación entre Dios y Moisés, porque les digo sinceramente, es maravillosa, es para alquilar balcones, es digna de leerla, es tremendo la relación que desarrolló este maravilloso varón con nuestro querido Dios. En Éxodo 8, 5 y 6, cuando ustedes lean, y en el 16 van a leer cuando dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos. Aarón lo hizo y se produjo lo que Dios quería que se produjera. En el 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea al pueblo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ¿sabe qué? Egipto quedó empiojado. Porque ellos hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Damas y caballeros, no solamente hoy día es una locura tomar una vara y empiojar una ciudad. En aquella época también. Imagínate. Y fueron obras de fe, quiere decir. Cuando digo obras de fe, quiero decir que Dios te dio la instrucción, vos la creíste al punto de llevarla a cabo. El poder es de Él, no es el tuyo. ¿Ok? En Éxodo 9, 22 van a leer en el tema del granizo, que ustedes lean las 10 plagas de Egipto, es tremendo, pobres egipcios. Si el faraón hubiese creído a Dios, fácilmente no hubiese tenido que pasar por todo esto, pero no le creyó. 9, 22, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, y bueno, y vino granizo. Éxodo 10, 12, y vean, fueron 10 plagas, yo acá estoy agarrando tres partes que son solamente una pequeña mezcla de todo lo que ocurrió. Éxodo 10, 12, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra para traer la langosta, y saben que hubo langosta para tirar al techo. ¡Qué tremendo! Así siguió hasta completar 10 plagas. 10 plagas. Jehová les pedía que extendieran su mano y entonces, recién entonces, Él extendía su poder. Necesita que vos te muevas para que Él se mueva. El poder sigue siendo de Él, pero te necesita a vos para traer su bendito poder sobre la gente. Movete, chiquito, movete. Hacé algo con el poder de Dios en bien de las personas. Por el amor de Dios, tenemos tanto poder, tenemos tanta palabra para compartir. Y si lo único que conoces son uno, dos o tres versículos, es mucho más que lo que conocías antes de haberlos conocido. Eso es en los versículos de la palabra poderosa de un Dios poderoso que vos tenés para aplicar en tu vida. ¡Qué gente tan bendita somos! ¡Qué tremendo! Y el poder no es nuestro, es de Dios. Entonces, ¿qué problema tenés de ejercer el poder de Dios en bien de las personas? Así siguió hasta completar las 10 plagas. Jehová les pedía que extendieran su mano y él entonces extendía su poder. Recuerden lo que leímos brevemente, que Moisés no creía que él podía hacer lo que podía hacer. Bueno, yo recuerdo una época que yo no creía que podía hablar en lenguas. Yo la verdad pensaba que eso era para algunos otros, no para mí. Y hablo, fíjense, de la simpleza de hablar en lenguas. Pero otras grandes cosas que todos nosotros, hijos de Dios, podemos hacer. Yo no creía que podía, bueno, Dios me demostró que yo estaba equivocado. No fue su primera vez, ni será la última. Sigue demostrándomelo todo el tiempo, porque cada tanto Eduardo Dinotto le gana a Eduardo Dinotto. Pero es Dios en Cristo en mí que yo tengo que hacer prevalecer en cada parte de mi vida para poder traer la liberación, el poder, el amor de Dios a las personas. Así que vale la pena que nos esforcemos. El comienzo de Moisés, cuando él no creía que podría, igual que nosotros cuando creemos que no podemos, y la verdad de la milanesa es que verdaderamente, con el poder que venimos de fábrica, no podemos hacer las cosas que después de recibir el Espíritu de Dios podemos hacer. Pues bien, estos dos hombres, Moisés y su hermano Aarón, obedecieron, tuvieron fe, actuaron sobre información que recibieron de Jehová y, como es lógico, vieron el resultado de haber dejado su zona de confort y haberse arriesgado a creer a Dios. En algunos registros, Jehová les dice qué hacer y les dice además qué ocurrirá cuando lo hagan. Atención a esto. Porque, sin embargo, habrá muchas veces que la información no viene así de completa como si fuera, por ejemplo, haz esto y ocurrirá aquello. Muchas veces Dios te dice, haz esto, y no te habla del aquello, pero ponele la firma que habrá un aquello. Cuando Dios le dijo lo que le dijo a Abraham, no nos vio a nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos parte de lo que Dios le dijo a Abraham, que le prometió que de él saldría un gran pueblo. Nosotros somos parte de eso. Lo de Abraham, qué sé yo, pasó hace unos 4.000 años atrás. Abraham no nos vio a nosotros, pero confió a Dios. Y cuando vengamos con nuestro Señor Jesucristo a posar nuestros pies sobre la tierra y produzcamos con él la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo le va a poder decir a Abraham, mira, estos son... ¿Te das cuenta? No necesitamos todo el tiempo ver, necesitamos tener fe, creer en Dios, al punto que hacemos lo que Él nos dice que podemos hacer. No necesitas ver, es hermoso verlo, caramba, maravilloso, pero no siempre lo vas a ver. Pero confía que va a ocurrir si Dios te lo dijo y vos crees y haces lo que Él te dice. Moisés pudo haber dudado y de hecho lo dudó. ¿Será Jehová que me pide que haga esto? ¿Podré hacerlo? O, por ejemplo, ¿por qué no me habré quedado en Madián? Yo estaba re bien con mis ovejitas. ¿Qué problema tenía en aquel entonces? Y ahora tengo 1,500,000 de estos tipos que quieren asesinarme. Si Moisés no hubiese actuado obedientemente, si él hubiese fijado sus ojos en sus lógicas y humanas inhabilidades, en lugar de fijarlos en Jehová, Israel aún estaría como esclavo en Egipto y él seguiría pastando las ovejas de su suegro. En estos breves registros vemos que Moisés pasó de no querer regresar a Egipto a hablar con denuedo delante de su pariente, el faraón, que era el gobernante del pueblo más grande de la tierra en aquel entonces. Lo mismo podría pasar con nosotros si confiamos que si Dios dice que podemos hacer algo, ¿saben qué? Podemos hacerlo. considerando el total del video de lo que pasó aquí, el hecho de que Moisés extendiera su mano a la vara y a la culebra, es el menor de los detalles. Lo que realmente extendió Moisés fue su confianza en Dios, en que él haría cuanto el hombre hiciera, cuando el hombre hiciera ese acto de fe reflejado en extender su mano. Moisés actuó según las instrucciones de Jehová, y entonces Jehová pudo obrar poderosamente. Moisés y Aarón extendieron repetidamente su mano, lo cual fue clara evidencia de que lo que realmente extendieron fue su fe en Jehová como el poseedor del poder liberador, y no ellos. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Nuestro querido Dios y Padre de nuestro valiente Señor Jesucristo es Jehová, y no ha perdido ni su poderoso poder, ni su inquebrantable voluntad liberadora de los suyos. Así que extendámonos nosotros en confianza, en fe en nuestro Dios, en el poderoso nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo. Gracias, querido Dios, por esta tremenda palabra tuya. Gracias por estas simplezas que invaden y emocionan nuestra alma. Gracias que nos motivan a servirte por amor a vos y por entender cada día más que sos grande, Dios. Sos tan grande y te has venido a hacértenos tan evidente en nuestras vidas para bendecirnos a nosotros, pero también para bendecir a los demás con lo poquito que sabemos de vos. Te agradecemos profundamente por eso y que tu palabra siga calando hondo en nuestras vidas y que de a poco, aunque sea, Padre, nos vayamos despertando a la realidad de Dios en Cristo en nosotros y podamos hacer sus obras y mayores aún porque Él ya está con vos. En el nombre de Él, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo, te agradezco. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos. Adiós. Muchas gracias.